Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenos días. Sábado 10 de febrero, festividad de San Amancio y Santa Escolástica. Hoy es el Día Mundial de las Legumbres y el Día Mundial del Cine. También es el Año Nuevo Chino, que se celebra en la segunda luna nueva después del solsticio de invierno. Pero tenemos otros asuntos que contarles. Este es el menú que les proponemos. Las amenazas geoestratégicas son cada vez mayores en este mundo globalizado. El terrorismo internacional ha evolucionado desde los ataques con bombas a los aviones suicidas, los ametrallamientos indiscriminados o los atropellos masivos. La delincuencia organizada ha generado una nueva disciplina, la ciberseguridad. Ante estas amenazas es necesario formar nuevos especialistas en inteligencia, seguridad y defensa. Las previsiones económicas no son buenas para 2024. Tras un crecimiento del PIB del 2,4% en 2023, las expectativas para este nuevo año se recortan al 1,5%. El consumo se retrae, baja la demanda interna y las importaciones. La inestabilidad geopolítica internacional es un mal escenario y los elevados tipos de interés no ayudan. Este 2024, la empresa de moda masculina Paco Cecilio celebra su 35 aniversario. Fue en 1989 cuando abrió su primera tienda. En todo este tiempo se ha visto obligado a enfrentarse y a remontar importantes crisis como la de 2007 y la de 2012. También la pandemia. Y aquí sigue, al pie del cañón, creando empleo y generando riqueza. Hoy le preguntaremos por su secreto. Hoy es el día. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habla Javier Algarra. Empezamos. En el mundo en el que vivimos, la inteligencia y la contrainteligencia adquieren cada vez una mayor importancia. A los servicios de información tradicionales y a las estructuras de defensa se incorporan nuevas modalidades como la ciberseguridad y la prevención de amenazas globales. El terrorismo internacional ya no actúa como antes. De los atentados con bomba se pasó al secuestro de aviones para ser estrellados, a los ametrallamientos, a los envenenamientos con gas sarín en los conductos del aire, a los atropellos indiscriminados con camiones y automóviles, a los acuchillamientos en plena calle y ahora al hackeo informático. Las guerras han cambiado y la delincuencia organizada también. Los servicios de inteligencia, así como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se ven obligados a modernizar sus técnicas de información y control ante las nuevas amenazas. Y también las empresas. Es fundamental la formación de nuevos profesionales en materia de inteligencia, de seguridad y de defensa. Jorge Gómez es el director del curso de especialista universitario en inteligencia, seguridad y defensa que pone en marcha la firma HSI Intelligence en colaboración con el Centro de Estudios Universitarios, CDU. Don Jorge, muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí contigo y con tus oyentes.
¿Ante qué nuevo escenario nos encontramos desde el punto de vista de la geoestrategia, la inteligencia, la seguridad y la defensa?
Bueno, yo creo que si nos fijamos en el escenario global, percibimos claramente que estamos en otra época, que tenemos otras amenazas y que hay que afrontarlas, modernizarse, como decimos muchas veces, en torno a las amenazas tenemos que presentar nuestras defensas, ¿no? Y tenemos que prepararnos para ello. Hoy en día yo creo que la ciberseguridad es fundamental. Casi todas las empresas se ven afectadas por ataques cibernéticos. Y algo también muy importante es la desinformación, que la permiten estas herramientas. No es que hayan cambiado los objetivos son los mismos que eran antes. Es decir, la desinformación ha existido siempre. Lo que han cambiado son las herramientas. Las herramientas ahora nos permiten tener un alcance masivo y en un tiempo récord, ¿no?
Vayamos por partes. En el capítulo del panorama bélico, por ejemplo, está claro que las guerras han cambiado. El conflicto de Ucrania, por ejemplo, ha demostrado que los drones son más poderosos que los carros de combate.
Sí, se ha producido. A ver, yo estoy de acuerdo que las guerras han cambiado, pero no tanto, ¿eh? Antes de empezar la guerra de Ucrania, recuerda, todos los especialistas y expertos hablaban de los misiles hipersónicos, los ataques cibernéticos. Ya nunca iba a haber una guerra como la de antes. Ya todos veíamos soldados biónicos, carros que no llevaban tripulación. Al final, la guerra de Ucrania es más parecida a 1945 que al 2070. Es decir, estamos en una guerra tradicional, infantería y cañonazos. Eso sí, ha irrumpido algo que ha revolucionado el mundo de la guerra, que es el dron. Que un aparatito que cuesta 700 euros, 600 o 150 es capaz de destruir un carro de combate que cuesta millones, o un helicóptero. Entonces el dron sí ha revolucionado la guerra, ¿no? Pero también tenemos que observar algo que es muy importante, y si me permites me voy al conflicto actual entre Israel y Hamas. Paralelamente, esto también ocurre en Ucrania, ¿eh? Paralelamente al conflicto bélico, se produce un conflicto que es el propagandístico, que antes tenía una influencia relativa, pero hoy tiene mucha.
Bueno, ya sabemos que la primera víctima de toda guerra es la verdad.
La verdad. Entonces, analicemos un hecho para que nuestros oyentes puedan tener un reflejo gráfico. Israel ataca con un misil el Hospital Central de Gaza. Inmediatamente se producen manifestaciones en todo el mundo, intentos de quema de delegaciones diplomáticas, todo el mundo a favor de tal. Pasado un tiempo, ni Israel ataca al hospital, ni mueren 500 personas, es decir, era todo mentira. Pero esa mentira revolucionó al mundo. Eso es algo contra lo que nos tenemos que enfrentar hoy. La capacidad de ser capaz de reaccionar ante eso en tiempo y forma, pues si reaccionas después, y yo creo que, por ejemplo, Israel, que ha tenido, todo el mundo se empeña en decir un fallo estrepitoso de inteligencia, yo digo que no, no, eso no es verdad. Otra cosa es que los servicios de inteligencia no son órganos ejecutores, son órganos consultivos, son órganos de asesoramiento. Y después el político hará lo que crea conveniente, les hará caso o no.
O sea que la culpa fue de Netanyahu.
Yo creo que claramente, y debería pagarlo después de resolver la muerte de más de 1.200 personas, ¿no?
Vayamos al capítulo del terrorismo internacional. Hemos visto una evolución galopante. En las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, vimos que un avión secuestrado puede convertirse en un misil. Con el ametrallamiento de la sala Bataclan en París en 2015 vimos una estrategia diferente. Otra muy distinta, con los acuchillamientos indiscriminados en el puente de Londres en 2017, donde murió el héroe del monopatín. O ese mismo año, con el atropello masivo en las Ramblas de Barcelona. La amenaza, por lo que vemos, se ha vuelto cada vez más global.
Sí, evidentemente. Lo que pasa es que yo creo que el cambio estructural se debe a algo muy importante. Siempre dentro, y cuidado, yo no quiero alentar a nadie aquí, pero siempre dentro del mundo islámico hay una clara tendencia a la exageración. Entonces, vamos a conquistar España y Europa y a establecer de nuevo un sultanado o vamos a establecer un nuevo reino en España. Bueno, vale, eso está muy bien como discurso, pero no está bien como objetivo. Entonces, yo creo que después del éxito del 11M, del 11S, perdón, se plantearon objetivos que eran inalcanzables. Y la pérdida de fuerza a lo largo de la historia, de esta corta historia, ha hecho que deriven en un modelo de terrorismo, como decía antes, low cost, que es un señor con un cuchillo, un señor con una furgoneta. Esto no quiere decir que sea menos dañino, pero es más fácil de ejecutar y cuesta mucho menos dinero y mucha menos infraestructura y demás. Pero esto hace, quizás de cara a quien tiene que protegernos, mucho más complejo el seguimiento, porque ¿cómo sigues a un lobo solitario que hoy por la mañana se levanta y dice que hoy es el día, ¿no? Y lo va a hacer con un cuchillo, o con su coche, o con una moto. ¿Cómo se sigue esto? Entonces, esto ha hecho muchísimo más complejo el control del terrorismo, ¿no? Y lo ha globalizado. Esto te puede ocurrir en Londres, en París, en Madrid, en un pueblo de España, siempre en un lugar donde haya un loco que sea capaz de hacer un acto de estos, ¿no?
Ahora estamos asistiendo a la amenaza informática. Para atacar ya no hace falta un arma de fuego o un machete o un vehículo, sino un teclado. Esa es realmente la auténtica amenaza de estos tiempos.
Esa es la amenaza de estos tiempos. Un señor con un teclado en Rusia, en China, en Taiwán o donde sea, o aquí mismo, es capaz de generar un daño que antes no era posible. Y si te fijas, Javier, nosotros que somos... nuestro cerebro es vago por naturaleza. Entonces, si le damos los trabajos hechos, mejor. Vosotros, cuando os dedicáis a la información, y esta es una guerra directa con la información también, porque las grandes plataformas lo que hacen es darnos ideas fijas ya. Y yo veo un vídeo, por eso el soporte también es mucha imagen y poco contenido que leer, porque eso me cansa. ¿Qué ocurre con esto? Que al final esas plataformas permiten que yo llegue a tu cerebro. Con un recorrido, hay gente que dice que atacas al corazón y eso va al cerebro. No, no. Yo creo que empieza un poquito más abajo el ataque, ¿no? Ataco a tus entrañas, genero un sentimiento y eso ya me hace irrazonable. Me produce rabia, asco, lo que sea, y ya me anclo en esa sensación y de ahí no salgo, ¿no?
Estamos hablando de manipulación informativa, de generar una idea que se instale en el imaginario colectivo para dar por buena la postura que queramos dictar.
Sí, claro. Fíjate, yo recomendaría a tus oyentes, si lo buscan en internet, hay unas entrevistas de un señor que se llama Yuri Viesmianov. Este es un desertor ruso del KGB, desertó a Estados Unidos. Y en los años 70, él cuenta ya cómo el KGB tenía instalada una metodología para revertir los pensamientos de la juventud estadounidense. Y esto lo hacían en 25 años. Consideraban que hacían falta 25 años para aquella generación que entraba en la universidad manejar su mente de manera que cuando fueran profesionales ya tuvieran esa idea.
Bueno, fijada. Joseph Goebbels ya decía aquello de que una mentira mil veces repetida se convierte en verdad.
Sí, sí, es lo mismo. Dios mío, Javier, si Goebbels hubiera contado con estas herramientas, a estas horas hablaríamos todos alemán seguro. Entonces, esto es una amenaza muy seria, porque sobre todo atenta contra algo fundamental. Al final recibimos tanta información y primero se han preocupado de ponernos el chip, que es nuestro teléfono en el bolsillo, sin el cual no podemos vivir.
Eso ya lo tenemos.
Eso ya está hecho. Entonces, ahora también es un modo de conexión 24 horas con nosotros.
Y de localización.
Y de localización, con lo cual saben a dónde vamos, qué compramos, qué nos gusta. Esto es el paso en el que estamos ahora, que es el manejo total de la persona. Claro, esto es peligrosísimo, porque lo que perdemos es la capacidad de razonar. Y además algo fundamental, hemos perdido la capacidad de ser capaces de detectar qué es verdad y qué es mentira. Cuando yo te pongo en la situación de que tú no sabes qué es verdad y qué es mentira, ya estás en mis manos, porque te creerás lo que yo te cuente.
Uh-huh. La amenaza de la ciberseguridad afecta no solamente a las estructuras del Estado, como ha comentado antes, sino también a las empresas.
Sí, yo creo que hay, y fíjate, el curso es también una forma, pero aquí habría que hablar de muchas cosas. Hay una cuestión que es inevitable y que es la colaboración público-privada. Y no se está acostumbrado a esto. Es decir, las organizaciones del Estado son aspiradoras de información, de metodología, de todo, pero no colaboran con las empresas. Y si colaboran con las empresas son con las grandes empresas, con las multinacionales. Pero esas no son las que sustentan un país. En nuestro país se sustenta con las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué ocurre? Hoy imagínate, por ejemplo, Google. ¿Qué departamento de inteligencia tiene? Es más importante que el de muchos estados. Y tiene más dinero que el de muchos estados. Hoy estamos observando cómo el señor que fabrica vehículos Tesla también pone satélites en el espacio. Y esos satélites alimentan de información a las fuerzas ucranianas. Es decir, una empresa privada está alimentando una guerra. Entonces, todo esto se tiene que configurar de una forma, y las estructuras del Estado no son precisamente
ágiles a la hora de renovarse.
Me has sacado la idea de la boca. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vive de que yo he hecho esto 20 años y voy a seguir haciéndolo los 20 que me quedan, ¿no?
Pues ahora no. Hemos llegado a un punto en el que está claro que las nuevas amenazas obligan a un reciclaje de nuestros servicios de inteligencia, de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la defensa. Cuéntenos, ¿en qué consiste el curso de especialista universitario en inteligencia, seguridad y defensa?
Bueno, nosotros con CDEU llegamos a algo que creo que es innovador, que es generar un curso de especialista con una serie de créditos importantes, para explicarle a los alumnos, primero de base, cómo está estructurada la inteligencia, tanto en el Estado como en la empresa privada. Cómo funcionan las organizaciones, tanto nacionales como supranacionales, relacionadas con estas cuestiones. Porque ahora, tú te fijas que ahora muchos opinamos de la ONU, de si es eficaz o no, de la OMS y tal, pero realmente casi nadie sabe cómo funcionan, cómo se pagan, por qué, y ahí encontraríamos indicios de por qué son ineficaces o no, ¿no? Entonces, que el alumno adquiera todo este tipo de conocimientos, metodología de inteligencia, cuál es el ciclo de inteligencia, que esto compete al Estado y a las empresas privadas, ¿no? Dominar estas habilidades van a ser siempre importantes porque tú hoy puedes terminar tu carrera, trabajar en una empresa y esta empresa te destina mañana a Arabia Saudí y tú de repente estás en una empresa privada, pero también estás en el meollo de un entorno geopolítico complejo y tú tienes que manejar eso para tu empresa porque es beneficioso. Fíjate, yo, si me permites, hay un curso que además yo lo digo, la Complutense, yo tengo un amigo en la Facultad de Ingenieros de Caminos, que hace ya 4 años, y ya lo repetimos 4 años, me llamó y me dijo, mira, como yo lo he vivido, quiero que le des una charla a los que se gradúan para explicarle que fuera hay espías y que ellos son fuentes de información, porque ellos piensan en la ingeniería, pero no piensan en que se les va a acercar a alguien, ¿no? Y entonces yo me hace mucha gracia porque les hago como un paralelismo, ¿no? Que miren, ustedes se tiran 6, 7, 10 años estudiando matemáticas, física, para que el puente no se caiga. Y yo me tiro los mismos estudiando cómo liarle a usted para que se cumplan mis objetivos. Y tarde o temprano usted y yo nos vamos a topar. Y usted debe estar preparado para intentar detectar que yo no soy el amigo sincero. O porque si soy yo, que soy de su país, no habrá ningún problema. El problema es que puedo ser yo y ser de otro país. Y usted, si se traga ese anzuelo, tendrá un problema. Entonces, este mundo cada vez es más agresivo.
¿Y quién se puede inscribir en este curso? ¿A quién va dirigido?
Bueno, se pueden inscribir personas que tengan el título de acceso a la universidad, o que graduados, licenciados, pero también admitimos a personas, y esto yo creo que es importante, tenemos muchísimas personas en la dirección de las empresas que están llevando a cabo actividades de pseudointeligencia para su empresa y que no tienen la titulación universitaria, pero están realizando el trabajo. Entonces, damos también entrada a personas que tengan demostrada. Mira, el otro día, por ejemplo, me escribía un posible alumno, que le vamos a contestar que sí, que lleva como 15 años en Senegal, pues llevando un poco esa expansión de nuestro sector pesquero y la licencia y tal. Digo, Pero bueno, ¿habrá un ejemplo más claro de que este hombre tiene que utilizar la inteligencia todos los días? ¿Para qué? Para conseguir beneficios para nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, el curso ya, te digo, el contenido es yo creo que muy interesante. Se habla de inteligencia, se habla de organizaciones internacionales, se habla de derecho internacional.
Sí, en el temario hemos visto inteligencia y contrainteligencia, ciberseguridad y ciberinteligencia, estructura del sistema de seguridad y defensa en España, cooperación internacional en seguridad y defensa, ciencia jurídica y liderazgo y toma de decisiones y gestión de crisis. Muy completo, ¿no?
Yo creo que es un contenido muy completo y yo doy esa última asignatura que a veces no pensamos en ella. Tú te puedes hacer con todas las competencias del mundo, con todas las habilidades, pero después tienes que demostrar que eres capaz de desarrollarlas en el campo de batalla, en el campo de batalla del Estado o en el de tu empresa.
Has de tener liderazgo y capacidad de toma de decisiones.
Eso para mí es importantísimo y en ciberseguridad nosotros queremos apuntalar algo, una idea, Javier, que está muy relacionada con lo que estamos hablando y que me gustaría apuntalarla de tal forma que no se nos olvidara. Nosotros trabajamos en la consultora en una especie de producto que lo hemos titulado Engranar Digitalización y Corporación. ¿A qué me refiero? Llega el Estado y dice, venga, vamos a digitalizar las empresas. Y la idea más genial que se le ocurre es darle a un autónomo 2.500 euros que todos lo utilizan en lo mismo. Pues mejora mi página web. No, eso no es digitalizar. Digitalizar es digitalizar tus procesos. Entonces, al final, la tecnología entra en tu empresa, pero te olvidas de lo más importante, que es el personal. Es decir, tú puedes tener los mejores sistemas de ciberseguridad, los mejores sistemas de control, que si tu personal no está instruido, no está sensibilizado, el problema lo tienes dentro. Y de eso no se preocupa ninguna empresa. Entonces, ese es un trabajo arduo, porque instalar un sistema de ciberseguridad es relativamente fácil. Uh-huh. Instalamos hardware, software y se acabó el asunto. Mentalizar al personal, eso es un trabajo continuo. Y primero tienes que hacer una auditoría y decir, a ver, ¿a qué nos dedicamos? ¿Cuáles son nuestros procesos internos? ¿En qué fallamos? Pues claro, a mí hace poco me decía un empresario, es que estoy indignadísimo porque hemos tenido un problema de fuga de información. Hemos denunciado a una persona a la empresa y hemos ido a juicio y lo hemos perdido. Porque el juez ha preguntado si teníamos protocolos y normas de ciberseguridad. Y le he tenido que decir que no. Digo, claro, entonces, ¿de qué? Digo, si tú no tienes normas, si yo no sé que no me puedo llevar un pen a casa...
No estoy incumpliendo nada que no esté regulado.
Claro, no está regulado, yo no incumplo nada. Entonces, lo primero que hay que hacer es regular, ¿no?
Quien haga este curso, ¿qué créditos obtiene? Y sobre todo, ¿qué titulación va a tener y qué salidas profesionales va a poder contar con ella?
Estos cursos son siempre complementarios a tu formación, a cualquier tipo de formación. Estábamos hablando antes de ingenieros, de personal de alta dirección, ¿no? Al final es el título lo expide CDEU y lo expide con 35 créditos ECTS, que es un volumen de créditos. Recordemos que un título oficial, yo que soy máster oficial en seguridad, defensa y liderazgo, un máster oficial son 60 créditos, es un año de curso, ¿no? Y este son 35 y son 7 meses. No vamos a regalar nada, esto no es un regalo, aquí hay que estudiar, van a tener que hacer un trabajo, pero vale para cualquier profesión, para cualquier persona, un periodista, por ejemplo. Yo no quiero ser crítico, pero es real, yo tengo muchos amigos periodistas y me dicen a veces, me explican cómo van a cubrir algo en el exterior y dices, madre mía, virgencita, que te ayude porque vamos. Entonces, que conozcan a qué lugar van. A mí a veces me contactan conmigo amigos periodistas jovencitos y me dicen, me voy a Afganistán, ¿tú cómo lo ves? Digo, en principio mal. Ahora ¿tú sabes lo que es Afganistán? ¿Qué problemas hay allí? ¿Qué tribus hay? ¿Qué señores de la guerra mandan en cada zona? Claro, y ha sido una cosa de hoy que me ha dicho el director, te vas para Afganistán. Bueno, pues estos cursos les van a enseñar también a que busquen información correcta, y a veces es fácil porque la información la tienen en muchos sitios, en nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, en nuestra embajada, en la embajada americana, que también la publica libremente. Entonces, ¿podemos buscar información para asesorarnos? Mucha. Y después saber valorar.
Hay que saberla procesar.
Claro, procesarla y saber valorar qué es lo que necesito yo, qué información tengo, y ahora para esta información para qué me vale, ¿no? Es un curso en el que van a captar habilidades que necesitan en la dirección de las empresas también.
Uh-huh. Cualquiera persona que nos esté escuchando y que esté interesada en este curso, ¿a dónde se debe dirigir?
Sí, en CDU, en la plataforma de CDU está anunciado, y si no, en nuestra página web es www.hsintelligence.es, y ahí tienen una pestaña que pone cursos y tienen toda la información. Pero si no, yo te dejo la publicidad en la publicidad que está en nuestra página también.
Sí.
En la última página tiene una pestañita en la que tú le das matriculación, y ahí tenemos pues toda la información.
Pues ya lo saben, a través de internet, ya sea de CDU o de HS Intelligence, pueden encontrarlo. Jorge Gómez, director de HSI Intelligence y promotor de este curso de especialista universitario en inteligencia, seguridad y defensa, en colaboración con el Centro de Estudios Universitarios CDU. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, es un honor siempre estar aquí.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
No pintan muy bien las previsiones económicas para este 2024. Según los analistas, será un ejercicio marcado por el enfriamiento. El descenso de la demanda interna y de las exportaciones está detrás de esta desaceleración de la actividad. Con este panorama, adquiere especial relevancia el esfuerzo que realizan los empresarios. Ellos son los que crean empleo y generan riqueza. El sector empresarial y comercial español, tras haber afrontado serias dificultades entre 2020 y 2022 a causa de la pandemia, ha visto con satisfacción que el 2023 se ha comportado bastante bien, con un crecimiento del 2,4% del PIB, pero eso sí, con un alto nivel de déficit y deuda pública. Y los comerciantes han detectado un descenso en el consumo. Las previsiones para este nuevo año empeoran, estimando un crecimiento del 1,5%. A pesar de las dificultades, las pequeñas y medianas empresas, que representan el 80% del tejido económico español, siguen aguantando. Ante estas expectativas, queremos rendir homenaje a nuestros empresarios que siguen celebrando cumpleaños consolidando sus negocios. Auténticos campeones. Felicidades a nuestros empresarios por cumplir años creando empleo y generando riqueza. La firma de moda masculina Paco Cecilio cumple este 2024 35 años de actividad. Fue en 1989 cuando este empresario abrió su primera tienda. Ahora tiene varias y su nombre está estrechamente ligado al de la moda masculina en España. Él es Paco Cecilio. Paco Cecilio, muy buenos días.
Muy buenos días, me ha gustado mucho lo del Paco, ¿eh?
Bueno, en primer lugar, feliz cumpleaños y enhorabuena por ese 35 aniversario.
Gracias, y no sabes el orgullo, está feo que yo lo diga, pero lo voy a decir, el orgullo que siento de haber llegado hasta aquí. 35 años, nada más y nada menos, que se dice pronto.
Para celebrar este 35 aniversario, has incorporado un eslogan a tu marca. Dice, sin ti no hubiera sido posible. ¿Es un homenaje a los trabajadores, a los proveedores, a los colaboradores?
Esa frase quiere decir muchísimo, Javier. Y quiere decir que yo he llegado hasta aquí, no gracias a mí, sino gracias a un montón de gente que durante estos 35 años o han pasado por mi empresa, trabajadoras, porque tengo que decirte una cosa, para que luego diga el Gobierno de Igualdad, en mi empresa en 35 años solo ha habido un hombre trabajando, que es el que está delante del micrófono. Todo lo que ha habido son mujeres, para que luego hablen de igualdad. Y en esa frase engloba proveedores, colaboradores, fabricantes, partners, todo, la gestoría que te ayuda a hacer los impuestos, a todos los que han colaborado durante este tiempo para llegar hasta aquí. Por eso la frase, sin ti no hubiera sido posible. Es una frase con mucho sentimiento.
Solo mujeres trabajando con Paco Cecilio. Cristina fue la primera. Y ahora tu equipo está formado por Yolanda, María José, Carmen, Sandra, Cruz. Un saludo para todas ellas que te estarán escuchando.
Pues un saludo muy fuerte y decirles con un símil futbolístico, que sabes que yo soy muy futbolero, que si Xavi tuviera una plantilla con la mitad de capacidad profesional que tiene mi equipo actual, mejor le iría el pelo, para que veas qué equipo tengo. Lo mejor de lo mejor.
La marca nace en 1989. Hasta entonces te dedicabas al negocio del videoclub, pero la llegada de las televisiones privadas cambió el panorama audiovisual, ¿no?
Y hubo que, eso que llaman ahora la doble reinventarse, reinnovar. Entonces, viendo que los videoclubs en su momento funcionaron muy bien, aquí en España hubo una revolución industrial allá por los años 80 y tantos, que despidieron a muchísima gente. Y con las indemnizaciones, en aquel momento, pues estaba de moda los videoclubs y de repente en los barrios había más videoclubs que bares. Fíjate lo que te digo. Entonces, aquello era un negocio muy bollante, pero solamente existía Televisión Española, que cerraba a las 12 de la noche, la carta de ajuste, ¿te acuerdas? Tal y tal. Uh-huh. Entonces, joder, pues era un negocio súper bollante. Se alquilaban muchísimas películas. Hay un día histórico, que es la primera huelga que le hacen a Felipe González, que fue la primera huelga, que es aquello sí que fue, 24 horas con el país paralizado. Yo cerré el videoclub a las 5 de la tarde. Nos quedamos sin películas a las 5 de la tarde del día anterior. Porque al día siguiente, bueno, era una cosa bárbara. La gente llevándose 10, 12, 15 películas para solo 24 horas.
Es que esa fue la famosa huelga del regletazo en Televisión Española, que se fue a negro la pantalla.
Correcto.
Creo que era diciembre del 88.
Exactamente. Entonces, aquel era un negocio muy bollante. Pero justo a continuación empezaron las primeras televisiones. Antena 3 Televisión y Telecinco, y 6 meses más tarde o 8 meses más tarde, lo que en su momento era Canal Plus. Entonces, ya aquella irrupción de Antena 3 Televisión, Telecinco, pues ya empezó a verse como que la gente ya tenía más ofertas en su televisor. Cuando le daban al botón, ya no había un solo botón en el mando de distancia, sino que había 3, luego empezó Canal Plus y los videoclubs fueron bajando. Y entonces llegaba el momento en el que había que reinventarse, porque
y
era un negocio...
para colmo, llegaron los grandes, Blockbuster y ese tipo de firmas que capitalizaron el negocio, ¿no?
Correcto, como siempre ocurre en estos sectores, como pasa también en el mundo de la moda, de lo que luego hablaremos, vienen los grandes tiburones, en este caso norteamericano. Y mientras que todos los barrios, toda la gente, teníamos videoclubs de 25, 30, 40 metros, de repente Blockbuster viene con locales de 500 metros. Aquello también fue una eclosión explosiva en el sector. Entonces se veía que era un sector que iba a finalizar, como así ocurrió.
Había que salir de ahí, había que reinventarse. Y como siempre dice el Cholo Simeone, si se cree, se puede.
Correcto. Entonces yo, ¿qué me gustaba? La moda. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si me hubieran gustado los coches, hubiera montado un taller mecánico. Y si me hubiera gustado las flores, hubiera montado una floristería. Como yo era muy coqueto, pues dije, ¿dónde me dirijo? A la moda. Y ahí empezó, en el año 1989, la marca Paco Cecilio.
Tenías 21 añitos, eras joven y tierno. ¿Cómo empezaste?
Bueno, joven y tierno sigo siendo ahora, ¿eh? Pues yo empecé, mira, yo tenía un amigo que su novia trabajaba en un showroom de una marca que todavía hoy está en el sector, una marca que en aquel momento era premium, hoy también es premium, pero ha bajado un poco su nivel, que se llamaba y se sigue llamando Roy Robson. Y me acuerdo que me presentó a su jefe, que era el distribuidor en España. Yo vi la colección en el showroom y me quedé alucinado. Y entonces fue cuando empecé a entablar con ellos la posibilidad de que me sirvieran y abrir la primera tienda. Y esa primera tienda fue en la ciudad comercial Las Lomas.
Empezaste con la marca alemana Roy Robson en el Boadilla del Monte, en la ciudad comercial Las Lomas, y tu tienda entonces se llamaba Paco Cecilio.
Se llamaba Paco J. Cecilio.
Paco J. Cecilio.
Correcto.
Claro, eso era en homenaje a ese gran actor que es tu tío, Paco Cecilio. Diremos a los más jóvenes que en los años 70 se estrenó en Televisión Española el concurso 1, 2, 3, responda otra vez, dirigido por Chicho Ibáñez Serrador. En ese programa aparecían unos personajes que sustituyeron al famoso Don Cicuta que representaba a Valentín Tornos y que eran los tacañones. El profesor Lápiz, interpretado por Pedro Sempson, Don Estrecho, que era el mago Juan Tamariz, y Don Rácano, encarnado por el gran Paco Cecilio, que tenía intervenciones como esta de 1976 junto al presentador Kiko Ledgar.
Así que todas las subastas, sus regalos y sus juegos tendrán que ver con los piratas.
Pero sí parece.
Entonces tome. Aquí tiene esta patita de palo para que se vaya ambientando.
Muy agradecido, muchas gracias, muy amable, don Rácano.
Pero como según usted en el programa no hay trampa, para usarla, haga el favor de cortarse una pierna.
Ese era el gran Paco Cecilio, el actor al que invitaremos un día de estos a este programa para que nos cuente anécdotas de aquellos años. Pero bueno, es tu tío.
Javi, hemos empezado muy fuerte, más emocionado, ¿eh? Como sigamos así, me vas a hacer que yo soy de lágrima fácil, me vas a hacer que me caiga la lágrima. Efectivamente, Paco Cecilio es mi tío, hermano de mi padre, una bellísima persona, y el nombre de Paco Cecilio pues viene por él. Entonces, como en aquel momento él estaba todavía en el auge de su carrera, estaba todavía en activo, no quise poner, yo me llamo Francisco José, no quise poner Paco Cecilio como es actualmente para que no hubiera un pequeño lucha de conflicto de es que te estás aprovechando de un nombre que es conocido. Entonces le puse Paco J. Cecilio. Y como anécdota, el nombre no me gustaba, Paco J. Cecilio no me gustaba, pero mi padre me dijo... Leches, pero coño, Pedro J. Ramírez, ¿por qué no te vas a llamar tú Paco J. Cecilio? Bueno, entonces mi padre me convenció para Paco J. Cecilio.
Pero bueno, ya después sí cambiaste el nombre.
Claro.
Ahora tu marca es Paco Cecilio sin la J, y eso ya no hace sombra a tu tío, puesto que él ya se ha retirado de la vida pública y de los escenarios, aunque insisto, le invitaremos un día que venga al programa para que nos cuente cosas. Pero cuéntanos, ¿qué pasó en 1991? ¿Qué desencuentro amoroso cambió tu vida?
Pues a ver, yo estuve durante 2 años en la ciudad comercial Las Lomas. El local comercial, yo en un principio lo alquilé. En aquel momento yo tenía una novia y el padre de esta chica me propuso que él quería comprar el local y que me lo alquilaría a mí. Así lo hicimos y a los 2 años pues yo rompí con esta chica, hubo ahí una escena de infidelidad, entonces rompí con esta chica, me puso los cuernos hablando en plata, yo rompí con esta chica y el padre, me acuerdo que un poco compungido, me dijo aquello de, pues lo siento mucho, pero si mi hija ha perdido la cabeza, pues te tienes que marchar del local, porque el local es mío y el negocio lo va a seguir mi hija. Y entonces yo tuve que salir. Afortunadamente, porque aquello que en un principio a mí, pues te puedes imaginar, jovencito, que rompes con tu novia, parece que se te acaba el mundo y literalmente se me acababa el mundo, aquello dio origen a lo mejor que me ha pasado en mi vida, que es cambiar de centro comercial, empezar una nueva vida profesional, que fue súper fructífera.
Claro, porque hemos dicho que empezaste con una marca alemana, Roy Robson, pero estos cambios te llevaron a una segunda marca, Rodier, abriendo tienda en el centro comercial La Dehesa de Alcalá de Henares.
Claro, la segunda marca que yo trabajaba en la ciudad comercial Las Lomas, para que no fuera todo premium y muy caro, yo metí un segundo escalón de precios, que era la marca Rodier. Cuando me pasa este desencuentro amoroso, el distribuidor comercial en Madrid de Rodier es el que me dice, yo en un shock amoroso que tú no te puedes imaginar, el que me dice, oye, en la Alcalá de Henares se va a abrir, se va a inaugurar muy próximamente un centro comercial. Yo me fui para Alcalá de Henares a ver el centro comercial, fantástico, donde aún hoy estoy, Centro Comercial La Dehesa, y me propuso que Rodier, que estaba la marca Rodier, que era una marca francesa que ya no existe, que estaba en expansión, era muy fuerte en el ámbito de la mujer y se estaba introduciendo en hombre. Me propusieron abrir una franquicia de Rodier Hombre, la segunda que había en Madrid. Y así fue como lo hicimos. El centro comercial lo que me exigía era que querían un centro comercial con marcas, que fuera muy atractivo y que yo tendría que abrir con una franquicia. Le dije, sí, señores, es que yo voy a venir con una franquicia de Rodier. En aquel momento, nombrar la palabra Rodier era lo más de lo más en el mundo de la moda, con lo cual el centro comercial de esa me abrió las puertas. Rodier, que estaba en expansión, daba muchas facilidades para abrir franquicias, y así como en el año 1991 se inaugura la primera tienda de Paco Cecilio, ya solo, en libertad y con la franquicia Rodier.
Tenías las puertas abiertas, pero los bolsillos vacíos. Resulta que tenías 22 años y tuvieron que ser tus padres quienes te avalaran.
Correcto. Rodier te daba todas las facilidades del mundo porque era una marca en expansión, pero Rodier tenía una práctica y era que tú tenías que poner como aval el local comercial. Normalmente era gente apoderada, o sea, adinerada, y en ese momento pues, todo el mundo o compraba el local y Rodier como aval se quedaba con el local. Como yo el local era en alquiler, que de hecho hoy todavía sigo después de 35 años en el centro comercial Adesa de alquiler, porque los centros comerciales no se venden, los locales se alquilan, yo no podía poner como aval el local porque no era mío, y me pidieron, mi padre, que el hombre pues era un trabajador, me tuvo que avalar, y ellos fueron quienes me ayudaron para abrir la primera tienda.
De lo que son capaces los padres por un hijo. Resulta que tu madre, Conchi, se levantaba a las 5 de la mañana para ayudarte incluso a hacer los bajos de los pantalones de los clientes.
Veo que me quieres hacer llorar, Javi. Que en paz descanse la mujer. Mi madre, como todas las madres, la persona más sacrificada del mundo para que yo no gastara en sastre, porque hoy la moda ha cambiado mucho, de tal modo que hoy tú vas a una tienda y ya es costumbre que tú pagues las composturas. Pero en aquel momento, pues no se pagaba las composturas. Entonces yo vendía un pantalón en pesetas, me lo invento, que costaba 10.000 pesetas y el sastre me cobraba 1.000 por hacerme el bajo. Y mi madre, que había sido de jovencita costurera, como casi todas las madres, se levantaba a las 5 de la mañana o a las 4 o a las 6, en función de lo que yo hubiera vendido el día anterior, a coserme los pantalones para que yo no gastara dinero. Fíjate, esa fue una de las muchísimas cosas que hizo la sacrificada de mi madre.
También hay otra buena gente en el mundo. ¿Quién fue Juan de la Mata?
Pues mira, Juan de la Mata fue, también que en paz descanse y que Dios le tenga la gloria, un amigo de la familia, un amigo de mi padre, que en ese momento tenía una empresa de construcciones, otra persona que está dentro de sin ti no hubiera sido posible, por eso te he dicho que la frase tiene mucho sentimiento y mucho agradecimiento, que tenía una empresa de construcciones que le iba muy bien, muy bien, muy bien en aquel momento. Te cuento como anécdota, fíjate, este hombre era cuando se estaban instaurando los cajeros automáticos en España. Él trabajaba para un banco en aquel momento, el Banco Central Hispanoamericano, que ya ni existe, que ahora ya no sé ni cuál es, no sé si es el Banco Santander, porque como hubo, ya no sé dónde terminó el Banco Hispanoamericano. Y le contrataron para poner cajeros automáticos en todas las sucursales de España. Fíjate la anécdota. Él tardaba en poner el cajero un día, porque él solamente tenía que hacer la albañilería y empotró al cajero, luego ya venían los informáticos, y le pagaban 1.000.000 de pesetas de aquella época, 6.000 euros de hace 40 años, por cada cajero que ponía. El hombre le iba de maravilla. Entonces, Rodier te daba todo para poner la franquicia, te daba el proyecto hecho por el arquitecto de Rodier y tú solo tienes que ejecutar la obra. Pero claro, en aquel momento, estamos hablando del año 91, a mí me costó la obra Te lo voy a decir en euros y en pesetas. Vamos a empezar por pesetas porque estamos todavía en la época de la peseta. 5 millones de pesetas, lo que serían hoy 30.000 euros, pero que en aquel momento, para que la gente que nos esté escuchando se haga una idea, pues a lo mejor eran como 100.000 euros de ahora. Y claro, mi padre me había avalado, el hombre como podía, y no teníamos ahorros en casa porque éramos una familia muy humilde y muy modesta. Y entonces Juan de la Mata, al que también le agradezco muchísimo, me hizo la obra y le dijo a mi padre, yo en la familia, Javier, me llaman Chiqui, yo para los amigos y para la familia soy Chiqui. Entonces recuerdo perfectamente que Juan de la Mata le dijo a mi padre, Chiqui que abra, Chiqui que inaugure y ya me pagará cuando pueda. Y eso fue otra persona que me ayudó mucho, que sin él yo no hubiera llegado hasta hoy.
Y Chiqui cumplió y le pagó en solo 2 años.
Sí, la verdad es que fue espectacular el negocio. Yo me acuerdo cuando fui a Logroño a que Rodier me hiciera una cuenta de explotación de lo que iba a ser mi negocio. Mi padre siempre ha sido el hombre muy pesimista, ha sido bastante negativo. Cuando yo volví a casa y le dije a mi padre, mira, Rodier me ha explicado que tengo que hacer esta compra, que tengo estos gastos de estructura y que a final de año voy a vender esto. Cuando le dije la cifra a mi padre, ¿estás loco? ¡Pero eso es una locura! ¡No vas a vender eso en 10 años! No sé qué, no sé cuánto. Y el negocio fue fenomenal desde el primer día. Bueno, desde el primer día no, desde el cuarto día.
Bueno, luego vendría la apertura de otros centros, como el de Parque Corredor, Parque Astur en Avilés, El Entrego en el Valle del Nalón, Isla Azul, Gran Plaza 2, muchos años, muchas aventuras y muchos centros y muchas tiendas.
Sí, luego a partir de ahí pues ya fuimos creciendo, ya el negocio se consolidó, yo ya tenía mis recursos propios, yo he sido siempre muy inquieto, siempre he sido muy emprendedor y donde había un centro comercial nuevo, allí iba Paco y se tiraba del charco, o sea que llegué a tener 9 tiendas, llegué a tener una plantilla de 23 trabajadoras, se lo digo al gobierno actual, trabajadoras, y fuimos creciendo y la verdad es que todo fue fenomenal.
En tu 25 aniversario, tu eslogan fue, lo mejor está por llegar. En el 30, un presente lleno de futuro. Y ahora, en el 35, como hemos dicho, sin ti no hubiera sido posible. Un homenaje a quienes te han acompañado. Siempre hay un mensaje que trasladar, ¿no? En cada momento de la historia, de la carrera de un empresario.
Cómo me gustan las frases, Javier. Sí, en cada momento, en el 25, en el 30 y en el 35, con esa frase, con esa pequeña claim, con 4 palabras y mucho sentimiento, he querido expresar en cada momento lo que me salía del corazón.
Hoy hablamos del tesón de los empresarios y lo hacemos con Paco Cecilio, que cumple 35 años al frente de su negocio. Él es un enamorado de la moda.
Hoy es el día con Javier Algarra.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971. Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Hoy hablamos de empresarios de éxito, emprendedores que salen adelante con mucho esfuerzo y a pesar de las dificultades y las crisis. Con Paco Cecilio, que cumple 35 años al frente de su negocio de moda masculina, repasamos el largo camino que ha recorrido y el que todavía le queda por delante, porque la vida del empresario es un constante afán por salir adelante.
Vas a salir a la calle y comenzar desde cero. Y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. Tú eres importante.
Paco Cecilio, la vida del empresario es de constantes desvelos y esfuerzos, ¿no?
Pues si supiera la gente lo bonito que es ser empresario, lo bonito que es emprender, lo bonito que es ser tu jefe, la satisfacción personal que te da cualquier proyecto que desarrollas y que sale bien, pero detrás de todas estas bondades y detrás de estas bellezas, Javier, hay muchas horas de desvelo, mucho sufrimiento, muchos primeros de mes que no te llega el dinero para pagar nóminas, alquileres y seguros sociales, que son los tres gastos más importantes que tenemos. Yo siempre he dicho durante estos 35 años que la vida del empresario es muy bonita si te va bien. Pero si te va mal, y he visto a mucha gente que ha perdido absolutamente todo, hasta los calzoncillos, si te va mal, es muy feo.
El nombre de Paco Cecilio aparece en los créditos de muchos programas de televisión, ya que vistes a sus presentadores. ¿Cómo fue el salto a la televisión?
Pues tú tienes mucha culpa de ese salto a la televisión, don Javier. Tú eras director de informativos de la antigua Intereconomía, hoy el Toro TV. Y yo, mi primera incursión en los medios de comunicación fue vistiéndote a ti, Javier, en los informativos de Intereconomía, que tú eras director de informativos y presentabas primero Dando Caña y luego El Gato al Agua. Uh-huh. Esa fue mi incursión. ¿Cómo fue la cosa? Pues que cuando Intereconomía pasó lo que pasó, que no nos interesa, todo el mundo empezó a dispersarse por diferentes medios de comunicación, cadena de televisión, productoras, tal y tal. Y contentos con la ropa y contentos con mi moda, pues aquello fue como una red de redes, como es las redes sociales. Empezaron a llamarme de un montón de televisiones, de un montón de cadenas, de un montón de programas. Y así como empecé, y llevo pues 15 años vistiendo a mucha gente.
Bueno, y hablando de televisión, está claro que te tiran mucho los medios de comunicación. Haces tu propio programa de radio, has colaborado en otros espacios con secciones como El Armario de Paco Cecilio, en fin, te mueves en este sector.
Me gusta mucho la comunicación, me gusta mucho comunicar, me gusta mucho hablar, me gusta mucho decir lo que hago y me gusta mucho escuchar a la gente a través de los programas que yo hago. Entonces me siento comunicador, me gusta mucho la comunicación y me gusta mucho decirle al mundo qué es lo que hay.
Pero bueno, eres empresario del mundo de la moda. Cuéntanos, ¿cómo cambió el mundo de las tiendas cuando llegaron los grandes almacenes?
Pues cambió muchísimo, porque de haber muchísimas tiendas muy pequeñas de moda en todos los barrios o en todas las ciudades, pues esto ha quedado bastante monopolizado en 10 enseñas, que no voy a decir aquí. ¿Eso qué trajo? Pues primero, una gran crisis en el sector, un gran cierre de muchísimas tiendas y muchísimos fabricantes, y sobre todo lo que más daño le ha hecho a la moda, que es el low cost, que el cliente haya dejado de valorar una buena prenda, una buena confección, un buen diseño, una buena hilatura, un buen tejido, y ahora prácticamente valga todo. De ahí, Javier, que la gente cada día viste peor y cada vez se ve a la gente peor vestida por la calle.
Tú estás en Acotex, la Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel. ¿Cómo ha ido 2023 tras la pandemia y cómo ves el 2024?
Pues 2023 ha ido un poco mejor. Ya por fin, después de la pandemia, hemos terminado en números negros. El 2024 hay una gran incertidumbre. Por lo primero, por cómo está la situación sociopolítica en España, que eso genera mucha incertidumbre. Y cómo está el mundo. Está habiendo una gran subida de costes. La verdad es que siempre tenemos algún problema de costes. Cuando no ha sido la pandemia, ha sido la guerra de Ucrania, ahora el conflicto en el Mar Rojo, todo lo que son las exportaciones, todo eso hace que la materia prima llegue tarde, que se confeccione tarde, que suban los precios. Entonces, el año 24 tenemos una gran incertidumbre. El consumo va a caer, las hipotecas están carísimas, la luz sigue subiendo y todo eso, la verdad es que se nota en las familias que cada vez hay menos dinero para consumir.
Es dura la vida del emprendedor, ya nos lo has contado. Me imagino que ser un autónomo en este país es ser un héroe.
Pues tú decías en la presentación del programa que los empresarios somos los que creamos riqueza y empleo. Eso para los gobernantes, sobre todo los actuales, no es nada positivo, sino que es negativo. Es decir, atacan a quien tiene que crear empresa y empleo. No me extraña que hay muchísima gente que tira la toalla y que dicen, señores, aquí se quedan ustedes, en lugar de mantener yo a 4 o 6 puestos de trabajo, lo van a mantener ustedes. Porque si usted me pone piedras en las ruedas o palos en las ruedas, yo me marcho a su casa y aquí se quedan ustedes. Y estos políticos que tenemos actualmente, lo único que están haciendo es poner trabas al crecimiento, trabas a la empresa, trabas a la inversión, trabas al capital extranjero que quiera venir a España a crear riqueza y puestos de trabajo. Hay una gran inseguridad jurídica. La gente no se atreve a venir a España. La imagen que tenemos en el exterior es una imagen de inseguridad. Todo eso no es nada positivo para el empleo ni para la economía.
Pero si volvieras a nacer, ¿volverías a recorrer este camino? Por
seguro,
duro que haya sido.
Segurísimo. Y le digo a los jóvenes, que no hay nada más bonito que emprender, que ser dueño de tu tiempo, dueño de tu empresa. La satisfacción personal no tiene precio, Javier.
Grandes satisfacciones. Como esos pequeños momentos, por ejemplo, en el que un cliente, pongamos por caso un hombre que se acaba de divorciar. Algunos buscan al barman de cabecera y para ahogar sus penas en el fondo de un vaso. Otros quizá al cura de cabecera para buscar respuestas en su propia alma. Los hay que buscan al modisto de cabecera sintiéndose que han quedado desfasados. ¿Qué satisfacción tienes cuando atiendes a una persona cuyo cambio o compra de ropa no es simplemente un consumo más?
Claro, nosotros lo que vendemos, vendemos experiencia. O sea, tú en un comercio lo que tienes que vender es experiencia. Yo se lo inculco a mis vendedoras. Para vender moda o para vender ropa ya están nosotros tenemos que vender experiencia. Entonces hay muchas tipologías de clientes, pero hay un cliente muy determinado, por ejemplo, el que se divorcia, el que ha estado muchos años casado y por lo que sea pues ha descuidado su imagen, ha descuidado su figura, lo ha descuidado todo y de repente se da cuenta de la noche a la mañana que está completamente obsoleto y fuera de mercado. Viene a nuestra tienda a reciclarse y cuando nuestras vendedoras le ponen al día, le dan últimas tendencias, le dan la ropa que se lleva con unos patrones y unas hechuras que ni sabía ni tenía conocimiento de que existían y sale de la tienda bien vestido, eso es impagable. Eso es una satisfacción personal impagable.
Paco Cecilio, empresario de moda masculina. Su negocio celebra su 35 aniversario. Todo un ejemplo para nuestros emprendedores. Paco, feliz aniversario. Y gracias por habernos contado tu historia.
Javier, muchas gracias a ti, muchas gracias de verdad por este reconocimiento.
Es el mundo de los emprendedores, los que crean empleo y generan riqueza. Y terminamos, como siempre, con música. El próximo 1 de marzo sale a la venta El Presente, el nuevo álbum de la banda vizcaína Xinova. Para ir abriendo boca, les adelantamos uno de sus temas. Se llama Lobos y es una composición melódica pero contundente. Con sus notas les dejamos. Les anunciamos que a partir de la próxima semana cambiamos de horario. En vez de los sábados, les acompañaremos los viernes a las 11 de la noche. Hasta entonces, feliz semana.
De todas las opciones a elegir, nos quedaremos siempre con la que más pueda herir. Conoces los demonios que no me dejan dormir y yo todos los miedos que forman parte de ti. Hoy he vuelto al lugar donde crecimos, tú y yo, tú y yo.
las palabras a elegir, omitiremos las que deberían.